Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocados, aún tengo hambre.
12:43, hora menos en Canarias. Encaramos la última parte de este semi-oasis de libertad. Estamos con Tomás Guas, estamos con Hugo Ballester, con Germán Dobarro, con Eri Frade, con Juan Gato y con Manolo Lama. Y enseguida incorporamos a más compañeros para hablar de lo de mañana. Pero antes, y Miguelito, que es el que nos ha contado la noticia, la razón por la que la Federación ha decidido no continuar con Luis Enrique.
¿Quién? Sí, Joseba.
Sí, Antoñito.
Si me das un segundo, estamos directo en el partidazo. Está Nahuel Molina muy cerquita de nosotros, pero como aquí hay que actuar así, si no, mira, nos lo va a traer el hombre responsable de FIFA, que está aquí en la zona mixta, y vamos a aprovechar para felicitarle a Nahuel por el pase a semis y por el golazo, ¿no? Que ha metido un golazo, ¿no? Hombre, es normal que...
El pase de Messi ha sido uno de los pases del Mundial y la resolución de Nahuel Molina ha estado estupenda. La verdad es que...
Mira, aquí está Nahuel en directo para el partidazo. Nahuel, felicidades.
Muchas gracias.
Vaya golazo te has marcado, vaya pase de Messi, pero qué manera de sufrir, ¿no?
Sí, obvio, muy feliz. La verdad que sufrimos bastante y bueno, por suerte nos pudimos llevar la victoria en los penales.
Pase de Messi lo hacía más fácil, ¿no? El gol.
No, la verdad que no sé cómo hizo para verme. Vi el video repetido ahora y no sé, la verdad, cómo hizo para darme el pase. Bueno, por suerte pude convertir y estoy muy feliz por mi primer gol.
¿Mejor Croacia que Brasil?
Nah, todos los rivales son difíciles. No hay rival fácil. Ahora a descansar y pensar en Croacia.
Vaya partido más loco, ¿verdad? Lo teníais que haber ganado seguramente en los 90 minutos, también en la prórroga, fuisteis los que más lo intentasteis, quizá los penaltis hicieron justicia.
Sí, obvio, lo intentamos, sabemos que lo que nos trajo hasta acá fue seguir intentando, seguir apostando al ataque y bueno, por suerte, como decís vos, los penales se nos dio para nosotros.
¿Qué significa este Mundial para Messi, la emoción que está viviendo con toda la afición? ¿Lo está disfrutando mucho? ¿Qué significa para el 10 este Mundial?
No, calculo que la emoción de vivir, como siempre, un Mundial. Creo que nos representa a todos los argentinos y poder estar yo acá y verlo a él jugar, la verdad que lo disfrutamos todos muchísimo y esperemos que...
Nahuel, ahora Croacia que eliminó a Brasil.
Sí, ahora Croacia, un partido totalmente... No hay partido fácil, como dije recién. Son todos los rivales muy duros y bueno, ahí estaremos para dar pelea.
Oye, qué bien defines, pero ¿cómo calificarías el pase que te da Leo Messi?
Ah, como dije recién, no sé cómo hizo para verme.
No sé lo que hizo.
La verdad que yo tampoco, por suerte, como te digo, pude controlar y definir para el equipo.
Gracias a Nahuel Molina.
Muy bien,
Antonio. Se ha parado gentilmente.
Muy bien.
Y hemos podido hablar con el futbolista del Atlético de Madrid.
Es que son las 3 menos cuarto de la mañana allí, ¿eh?
Sí.
3 menos cuarto de la mañana.
Mira, hace una hora y 45 minutos que acabó el partido.
Joder.
Y aquí estamos pacientemente.
La mejor versión de Nahuel Molina de la temporada, la estamos viendo con Argentina.
Sí,
lo coge el Atlético, por desgracia.
Sí, es verdad.
A ver si pasa Rodrigo de Paul, que es el otro Atlético junto a Correa. Y
el hermano se cuelga de la valla, empieza a soltar codos, no te das idea, Joseba. Es una cosa.
Y encima luego se va sin arañazos al hotel. O sea que...
Ahí llaman el helicóptero.
Hay varios jugadores argentinos.
En las zonas mixtas el helicóptero.
Hay jugadores argentinos que, sin ser una cosa de locos en el Mundial tampoco, están mucho mejor que en la Liga.
Sí.
Con sus equipos.
Sí.
Oye, que nos pide ahora paso Elena con otro jugador argentino, el jugador del City, ¿no? Con Julián Álvarez. Elena.
Julián, ¿qué representa Messi para Argentina?
No, todos sabemos lo que significa él para los argentinos, para nosotros como grupo, él es nuestro capitán y nada, es un gran jugador, lo viene demostrando no solo en esta Copa del Mundo, sino hace muchísimos años y bueno, un orgullo tenerlo en el equipo.
Y ahora contra Croacia, ¿eh?
Sí, un partido histórico, en los 90 minutos que te lo empaten, sí, no es lindo y bueno, pero después de los penales pudimos ganarlo y ahora en semifinal estar entre los cuatro mejores es una alegría inmensa.
Pues gracias, Elena.
Lautaro Martínez. Está hablando Lautaro Martínez.
A ver. El último penal y sellar la clasificación a semifinal.
Contame eso, cuando fuiste a patear, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Fue un penal determinante, más allá de tu experiencia?
Sí, era un penal determinante, pero tranquilidad en este momento y pensar en mi familia que está en la tribuna, en mi hija principalmente y bueno, en todos los argentinos que nos están apoyando.
¿Elegiste el palo o decidiste en el momento?
Decidí en el momento porque había estudiado el arquero por situaciones, por si llegábamos a la tanda de penales, se llegó y lo he estudiado. Sabía que se movía un rato antes, así que lo decidí en el momento.
Lautaro, sufriendo, se celebra todavía más sufriendo, porque os hemos visto después del partido con la afición, comunión con Leo Messi, jugadores llorando, ¿se celebra todavía más?
Sí, se celebra más, obviamente. Pero bueno, yo creo que en los 90 minutos fuimos muy superiores, en donde el árbitro por ahí con algunas decisiones fallidas nos llevó a los penales y nada, creo que ahí salió el grupo, salió el equipo y salió la personalidad de toda esta gente.
Y ahora lo que viene, ¿sois favoritos para ganar este Mundial después de que Brasil haya caído eliminada, por ejemplo?
Bueno, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro camino, creo que vinimos a Qatar con un objetivo y creo que pasito a pasito lo vamos cumpliendo. Gracias.
Le preguntan por Messi y el túnel de vestuarios.
Creo que discutió con un jugador de ellos que en el partido había dicho una cosa que no se dice y nada, pero hasta ahí sé. Gracias.
Se retira Lautaro Martínez.
Muy bien, pues están saliendo los jugadores argentinos. Hay un micrófono de la cadena COPE muy pendientes de ellos, a pesar de que, insisto, son casi las 3 de la madrugada en Doha. Voy a ir despidiendo ya a los compañeros. Manolo, antes de despedirte, quiero una opinión. Si te ha sorprendido algo de lo que nos ha contado Miguelito respecto a la no continuidad de Luis Enrique, o es más o menos lo que esperabas.
Bueno, que Disneylandia, que es lo que nos vendieron, parece que tenía una atracción que era el tren de la bruja o el tren del fantasma, porque nos habían vendido que aquello era todo idílico, era todo precioso y era todo bonito, y ahora empiezo a escuchar a los diferentes compañeros que cubrían la selección que no era tan bonito, que no le gustaba tanto a la federación muchas cosas de las que hacía Luis Enrique, no solamente deportivas, sino también extradeportivas, que el vestuario estaba un poco descolocado por las reacciones de Luis Enrique en los últimos partidos, que Luis Enrique, sus charlas motivacionales no eran tan impresionantes como habían sido meses atrás. O sea, que este Disneylandia que nos vendieron no era tan bueno. Y la gran duda que yo ayer le preguntaba a Juanma y que la seguía manteniendo era si realmente Luis Enrique quería seguir o no quería seguir.
Rodrigo, un segundito, solo felicitarte, amigo. A ver, bueno, se va. Viene Messi cerquita también. Vamos a intentar.
Qué raro. Bueno, era sí. Rodrigo de Pueblo, jugador de Madrid, que no quería.
Sí, ha hablado con los argentinos y con los españoles, nos ha limpiado, pero bueno. Se paró el otro día, ¿eh?
Bueno, bueno. Hermano, bien.
Hay un día que sí, un día que no.
A ver, bueno, en el punto es que estoy yo, sí está hablando Rodrigo de Pueblo, escuchamos.
Bueno. Está allí, Rodrigo. Leo, felicidades. Leo, felicidades, Leo Messi.
Hay que destacar eso. Lo teníais prácticamente controlado, Dios da rabia. Tanto porque el pase estaba garantizado, ¿no?
La verdad que sí, que una lástima terminar sufriendo de esta manera, porque cuando nos pusimos 2-0 estábamos bien, ellos no hicieron nada, simplemente metieron gente grande arriba y meter pelotazo y nos complicaron de esa manera. Después apareció Mateo otra vez, un conocido de nosotros que sabíamos que podía pasar y pasó y nada, bronca terminar de esta manera porque se podría haber terminado los 90 tranquilamente, pero bueno, por suerte se pudo dar a favor nuestro y dar un pasito más.
Solo quedan dos para meter en la... El sueño está más cerca, Croacia, el grupo está creciendo y lo podemos seguir, ¿no?
Bueno, hoy dimos un pasito más, ahora sabemos que vamos a jugar una semifinal muy, muy dura contra una selección que es muy buena, que demostró que si lo dejas jugar tiene jugadores que juegan muy bien, que es un grupo que viene trabajando con el mismo técnico del Mundial anterior y desde antes también, que te maneja los partidos y lo deja, como demostró hoy por gran parte del partido con Brasil, y que si está ahí es porque se lo merece y va a ser una semifinal durísima como el jueves.
Leo, nada.
Bueno, ya está. Está bien.
Ahora va otro pool donde está Yelenita. Es que
sí,
esto va así.
Me acerco a otro punto.
Vamos a oír a Leo Messi. Ahí está.
Hace uno o dos.
Y da un pasito, claro, es que si no.
Entre los cuatro mejores del mundo, creo que es algo impresionante.
Pero bueno, por lo menos lo hemos oído.
No, y seguimos.
Que nosotros y bueno, algo muy lindo.
Un partido caliente, picante, ¿qué sucedió?
De todo, la verdad que de todo. Un partido de cuarto de mundial, era lógico que pasen estas cosas, mucha tensión, mucha ganas de querer ganar por los dos lados. Creo que que sufrimos demasiado, que no merecíamos sufrir tanto, que el partido se podría haber terminado en los 90 cuando nos pusimos 2-0, ellos no hacían nada, simplemente meter gente alta y meter pelotazos, y así nos complicaron. El árbitro tampoco ayudó mucho y bueno, todo eso hizo que terminemos sufriendo, pero por suerte cayó de nuestro lado y pasamos a semi.
Quedó fuera Brasil, digo. No es pequeña cosa, no es poca cosa.
Bueno, pero nosotros tenemos que pensar que vamos a jugar con Croacia, ¿no? Que quedó fuera Brasil. Si pasó Croacia es porque se lo merece, porque es una gran selección, porque viene demostrando hace mucho tiempo que compite, que tiene grandes jugadores, que si lo dejas jugar te manejan los partidos, como lo hizo hoy por gran parte del partido con Brasil, que es un grupo donde viene trabajando con el mismo entrenador del Mundial anterior y de antes también, que sabe muy bien a lo que juega y que va a ser una semifinal durísima como lo fue hoy también.
No cualquiera, te tiró. De 2 a 0 a 2 a 2, se recupera anímicamente como lo hizo Argentina. Está muy fuerte el grupo, realmente hoy se notó.
Sí, la verdad que sí, que fue un golpe duro, sobre todo por cómo se dio ese 2 a 2, porque de una falta que no había falta, que tranquilamente el partido se podría haber terminado ahí cobrando falta a favor nuestra. Y creo que terminamos caliente por cómo se había dado el empate. Lo sentimos, pero bueno, nos volvimos a levantar y sobre todo en el segundo tiempo de la prórroga creo que fuimos muy superiores, que tuvimos un par de situaciones claras y bueno, no lo pudimos definir y terminó siendo en los penales.
Digo, contame lo tuyo, si es la palabra correcta, debe haber un montón de que tiene una señal de identificación. Cuidado. Una señal de identificación con la gente muy grande, porque hace rato que vos lo percibís como líder del equipo.
Sí, la verdad que sí, que es espectacular todo lo que estamos viviendo, la unión que hay entre los jugadores, la gente, como lo venimos diciendo desde el principio. Hoy la gente está disfrutando muchísimo, igual que nosotros, igual que la gente que está en Argentina, que es una locura estar pasando por este momento, algo muy lindo, y bueno, ojalá. Hola, podamos dar un pasito más en el siguiente partido.
¿Qué le dijiste a Dibu Martínez? Porque una vez le dijiste en la Copa América todo lo que se sabe. ¿En esta qué le dijiste? Recién Otamendi me dice, le dije te amo como se lo dije antes.
No sé, nos dijimos tantas cosas ahí en ese momento de alegría, de desahogo. La verdad que fue algo increíble porque no nos merecíamos quedar afuera por penales después de cómo se había dado el partido, después de habernos puesto 2-0 en el partido. Y bueno, fue un desahogo grande, pero mucha felicidad por el Dibu también, que sabíamos que iba a responder de esta manera. Estos son lo que le gusta a él cuando vamos a los penales, y que él iba a aparecer otra vez. Así que bueno, por suerte fue así y se dio para nosotros.
Leo. Se llevan a Leo. Bueno, voy a ver si puedo hablar con él más de cerca.
Vale.
Aguantemos.
Bueno, si no tenemos prisa, Elena, pero hemos escuchado a Leo Messi en el micrófono de Antoñito Ruiz, en directo, ¿eh? En directo, en el micrófono de Antoñito Ruiz y en el micrófono de Elena Condis, así que...
La última jugada...
Bastante que se para, ¿eh? Sí, bastante sí. Que se para Leo Messi, porque otro de su nivel...
Y tanto.
No se pararía hace 4 o 5 pools, se para un poquito más ahora en el pool de argentinos, que conoce además a Marcelo Benedetto, que es el que le para siempre... Y que se pare con los españoles y con las radios de otros países, pues está bien.
Pues sí, sí.
¿Queréis escuchar a Rodrigo de Paul?
¿Le hemos escuchado antes? Ya no me acuerdo de quién hemos escuchado.
No. ¿Queréis escucharlo?
Venga, un minuto. Sí.
Venga.
Ni más ni menos, pero ahí vamos a estar nosotros también con nuestras armas. Esperemos que... Que nos salgan las cosas y poder jugar otro partidito más.
Demostraste que estás más que bien, ¿no? Cerraste un par de bocas, me parece, en la semana.
Sí, bueno, nada, a ver, yo no me quejo de cuando dan la información, y porque el periodista tiene que informar. Sí me molesta la mala información, porque dijeron que estaba desgarrado, que me perdía el Mundial. Entonces, claro, no solo tenía que luchar con mi cabeza para intentar llegar a este partido, sino tenía que consolar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, que yo no les había contado nada y ellos preguntaban y salían las cosas. Entonces... Para que no se malinterprete lo que digo, la información salió de alguien que estaba ahí, que yo había entrenado, había hecho una partecita aparte, que también había sido porque venían muchos minutos y era hablado. Y te repito, la información no me molesta porque entiendo el trabajo del periodista, obviamente, te llega esa información, la das, pero sí que bien chequeada. A mí un solo periodista me escribió, que fue Gastón Edul, que no le contesté, lo archivé, la verdad.
Declárate listo.
Sí, no, ni el visto, lo archivé.
Está hablando Rodrigo de Paul de la filtración de esa posible lesión que tenía y al que al final no le ha impedido jugar el partido. Manolo, no termina con tu reflexión, porfa, de decías de Luis Enrique.
No, lo que te contaba, que nos han vendido que aquello era idílico, que vamos, que se daban besos en la boca cada día y que parece que aquello no era tan bonito. Y que tenía la gran duda de saber si realmente Luis Enrique quería seguir o es que Rubiales, escuchando a la afición, ha tomado la decisión de defenestrarlo. Yo creo que a partir del lunes empezaremos a saber más cosas, además de lo que nos ha contado Miguelito, de lo que nos contó ayer Mónica, de lo que nos contó el otro día Roberto Morales, de gente que han vivido con la selección y que posiblemente ahora se empieza a abrir la casa de la selección, que parecía que, vamos, que era, vamos, una boda aquello de bonito, y parece que no era tan bonito aquello.
Os tengo que ir despidiendo, pero no sin antes contaros las novedades de los partidos de mañana, por ejemplo, del Portugal-Marruecos a las 4. Charly Sáez, hola Charly, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
¿Cómo se presenta ese partido?
Pues con Cristiano como epicentro absolutamente de todo. Ya hemos escuchado antes a Fernando Santos hablando de lo que pasó en la previa del último encuentro. Cristiano además ha hablado en redes sociales y ha dicho que hay un mundial que ya ganamos, que es el del apoyo de la afición. Y la gran duda, Joseba, evidentemente, es saber si mañana el bicho va a estar o no en el once inicial. Todo apunta a que no, porque Ramos el otro día marcó 3 goles y es evidente que le ha cogido la delantera, aunque con Fernando Santos uno nunca sabe. Enfrente de Marruecos, ya sabes, Joseba, con el apoyo infinito de este país entero, con una pelea tremenda por conseguir alguna entrada. Muchos marroquíes que van a estar sin entrada y que se van a plantar en el estadio a ver si tienen suerte, con lo cual imagínate el ambiente de mañana para un partido histórico para Marruecos y también para Portugal, porque se puede meter, Joseba, entre los 4 mejores de este Mundial.
Casi nada. José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Y del Francia-Inglaterra qué destacamos?
Bueno, que es un partidazo, ¿no? Tiene un cartel muy bueno este partido, este cruce de que cierra los cuartos de final de este campeonato del mundo. Todo gira en torno a Kylian Mbappé, que es el bota de oro ahora mismo del Mundial, que lleva 5 goles, que sus apariciones están llamando muchísimo la atención y que está liderando indiscutiblemente a la vigente campeona del mundo, y que Deschamps va a repetir el equipo que viene utilizando como titular en este campeonato, con Dembélé, Griezmann, Mbappé y Giroud arriba, con Tchouaméni, el jugador del Real Madrid, en el centro del campo, con Koundé, el jugador del Barça, como lateral derecho. Por cierto, Koundé y Tchouaméni, si mañana ven una cartulina amarilla en ese cruce ante Inglaterra, si Francia pasa, no jugarían la semifinal. Esto en Inglaterra, en Inglaterra, la noticia sin duda es Raheem Sterling, ha vuelto.
Anda.
Lo ha hecho esta madrugada, sí, después de estar varios días con su familia en Londres. Recordemos, sufrió el pasado sábado un robo en su domicilio a mano armada, todo muy alarmante, hasta el punto de que se tuvo que marchar a su país. Ha decidido, una vez que ha visto que todo está normalizado y que hay seguridad para su familia, regresar aquí a Qatar, y esta misma mañana ya lo hemos visto entrenando con el resto de compañeros para el duelo de mañana ante Francia. En principio no va a ser titular Raheem Sterling, pero sí va a estar disponible para Southgate. Es la tercera vez que se enfrentan en un campeonato del mundo Francia e Inglaterra. Se enfrentaron en el año 82 en San Mamés, en el Mundial. He estado repasando algunos datos y ahí se enfrentaron una de las 2 veces. En las 2 ocasiones ganó Inglaterra a Francia.
Vaya, pues a ver qué pasa mañana. Mañana nos escuchamos. Gracias, Charly. Gracias, Oliva. Hasta mañana. Un abrazo.
Hasta un abrazo, Joseba. Hasta mañana.
Queridos, os aseguro que el viernes que viene hacemos un oasis como Dios manda. ¿Eh?
Dibu, solo una para España. Solo una para España, Dibu. Dibu, felicidades. Solo la mano de Argentina, ¿no? La mano de Argentina.
¿Te puedo dar un abrazo? De verdad.
Un abrazo, un colega.
Qué duro es eso.
El otro día que hablábamos de lo que fue la Copa América, o sea, que en la previa del partido con Colombia le quita a tus compañeros. Escúchame, tranquilo, pateen ustedes que yo voy a atajar. En este caso, ¿dijiste algo o no dijiste nada?
No, obviamente estaba con mucha bronca de lo que sucedió, de cómo terminó el partido, del árbitro, de lo que dijeron ellos. La verdad, tenía mucha bronca adentro, pero bueno, llegó mi momento. Yo toda mi vida atajé penales y gracias a Dios hoy lo pude hacer de vuelta.
Ahora, es un partido para la historia, me imagino que debe ser uno de los partidos más importantes de tu carrera, ¿estoy en lo cierto?
Sí, claramente, obviamente ganar la Copa América es, fue un sueño para todos los argentinos, pero yo creo que hoy jugué el mejor partido de mi carrera.
Sí, también.
O sea, además hay un momento, hay una foto, hay una foto que vos estás tirado en el suelo, que va el enano a buscarte y están los dos.
Vamos a dejar ahí al portero de Argentina, que nos está reclamando su presencia, Gemita Santos. Gracias Elena, gracias Antoñito, gracias Gato, Tomás, Hugo, Germán, Eri, Miguelito, gracias a todos.
Beso,
el viernes hacemos el Oasis como es menester, pero es que está llamando a la puerta Gema con Winamax. Gemita.
Como cada noche, por supuesto, ha llegado el momento en el partidazo de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo primero en el Marruecos-Portugal. Si crees que eso va a acabar empate al final de los 90 minutos de encuentro, te está esperando una cuota de 3,75 en Winamax. Y me fijo, por supuesto, también en el partidazo entre Inglaterra y Francia. Ahí una victoria inglesa se paga 3-1. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan en Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. En este mundial apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Winamax te ofrece el avance del resto del programa. Hasta la 1:30, el partidazo con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del buy match y del cash out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1:11, hora menos en Canarias. Y antes del campo del gas, porque hoy tenemos edición especial del campo del gas. Gema con Versus, Gemita.
Vamos con nuestro mensaje de Versus, porque llega Versus.es al partidazo. Regístrate ya en Versus.es y podrás disfrutar de todo el deporte con apuestas en directo, con cuotas exclusivas y muchísimo más. Tienes en Versus lo mejor del fútbol, lo mejor del básquet, lo mejor del tenis, todo el deporte para ti. Y además, que sepas que en Versus puedes disfrutar de tu dinero de forma rápida y segura, porque en Versus cobras en metálico en sus locales. Recuerda, si juegas, hazlo con responsabilidad y solo los mayores de 18 años. Versus.es.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno más!
Campo del Gas.
Y es que estaba yo de los nervios porque, claro, en una época en la que estamos, con todas las noticias que está deparando el boxeo, no hacer el campo del gas, me estaban saliendo sarpullidos. Sí. Pero mira, algo bueno ha tenido la eliminación de la selección española. Hola Jaime, ¿qué tal?
Buenas noches. Muy buenas. Sí, porque además basta que ocurra que no, bueno, no hacemos el campo del gas y ya sale Carmona y mañana pelea
Sandor y tal. Sí, señor. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues contento por lo mismo que estáis diciendo, porque mira, ¿quién nos lo iba a decir? Pero tú te das cuenta la de páginas de periódicos de publicidad que ahora se han perdido, los programas de radio de todas las emisoras que cambian su programación. Nadie esperaba que España se iba a ir, ha sido, no. Lo cual es absurdo, porque pasa casi siempre. Sí. Salvo el año que ganamos el Mundial, lo normal es que España desaparezca pronto de escena.
Ya, director, pero que no se gane Japón y Marruecos, a mí me elimina.
O que te vaya una... solo habiendo ganado Costa Rica, claro, es un poco triste. Es, sí.
Joder, pero otros años hemos ganado solo Australia, ¿eh?
Sí. En Brasil fue horrible y en Rusia semi-horrible. O sea,
porque que... como decimos muchas veces también en el boxeo, ¿no? Tú puedes perder, pero tú tienes que, lo que se dice ahora mucho, competir, luchar, hacer cosas distintas. Decimos mucho en el boxeo, joder, esta pelea tal y como va, así no ganamos. Entonces tienes que tener un plan B, lo decimos, hay que cambiar el ritmo, si el otro es técnicamente superior, hay que montarle un lío, o sea, es que tienes que hacer algo, ¿no?
Ya se sabe que lo que digo es con ironía y partidica,
sí, hombre,
pero
sí.
¿Cuántos campeones del mundo tiene España? ¿Cuántos hemos ganado fútbol? Uno, ¿no?
Sí,
claro,
sí,
pero fíjate,
sí,
tú si ha habido campeones del mundo en boxeo, ¿eh?
Vamos a ver si no tenemos un campeón del mundo inédito este mundial, porque todos esperábamos que Brasil y que sí, contra bueno, Francia, Brasil se hace, deshace de todos.
Está la cosa de la sorpresa.
Y vaya sopapos, ha habido en los últimos partidos, vaya
sí,
sopapos.
Bueno, yo pienso que Portugal, ¿no? Hoy juega mañana, ¿no?
Sí, pero, sí, sí, cualquiera.
Portugal está muy bien, tiene media docena de jugadores extraordinarios. Nunca ha ganado el mundial. Sería curioso, ¿no?
Que la gente también se olvida a veces en el fútbol que es un juego. Y que de la gloria a la nada te separa, macho.
Hay un penalti.
Hay un poste.
Un poste.
Un poste. Claro, claro, un resbalón y tal. Y entonces todo lo que era, fíjate, hoy, por ejemplo, Brasil, que llora, está llorando Brasil y tal. Hoy mucha gente dice, hoy no bailan, no es el estilo de Brasil, no es su yogo bonito y tal. No, hoy están muertos.
Muertos.
Claro. Y cuando lo atenían ahí cerquita, amigo. Es que.
En fin.
Sí, bueno, pero tú dices, puede haber un poste como ha habido. Claro. Antes has fallado también. Te la para el portero, otra te la para otra vez, claro. Y luego lo que yo no entiendo, le decía a Joseba, es como siempre, es como una cosa terrible. Cuando tiras una serie de penaltis, a mí siempre me dijeron, el mejor lanzador es el primero que tiene que tirar.
Sí, es verdad.
Porque igual no llegas a tiempo, ¿eh?
Pues mira, a Brasil hoy no le ha llegado. A Brasil, por ejemplo, no le ha llegado.
Ni España.
No te reserves al mejor, no, el primero.
Asegura con el mejor.
Una vez le pasó a Cristiano, creo que también, ¿no?
Sí, sí, también le pasó. En fin.
No, es que tira el último. Tiras el último si estás empatado. O puedes ganar, que si no.
Bueno, vamos al boxeo, que tenemos un montón de cosas. Bueno, la primera, una luctuosa. El martes murió Milt Lane. El mítico
hombre,
árbitro, ¿verdad?
Milt Lane, que hacía un gesto, siempre se tocaba como la nariz.
85 años.
O sea, a mí me pasa una cosa, ya sabéis que estoy bastante a veces enfadado en las retransmisiones.
Sí, últimamente
con los árbitros.
No,
pero con razón, ¿eh?
Hay demasiada condescendencia en los combates ahora mismo.
Y pasa una cosa, es que yo creo que nos educamos casi todos con estos árbitros. Que fueron tres grandes: Milt Lane, que en paz descanse, Richard Steele y Joe Cortés. Estos tres árbitros, yo a la gente de verdad le invito a que vean el primer asalto del combate Marvin Hagler, Tommy Hearn, considerado el mejor primer asalto de la historia. Sí. Pero el árbitro, que es Richard Steele, está a la altura. A la altura de los dos boxeadores. ¿Cómo? ¿Qué pendiente está? ¿Cómo se mete? ¿Cuándo hay un momento? ¿Cuándo tiene que intervenir para separarles un poco? O sea, de verdad, es un espectáculo el árbitro.
Oye, se parece mucho a Lou Gossett Jr., el de Oficial y Caballero, el que ganó el Oscar en Oficial y Caballero.
Sí,
delgado, ¿verdad?
Y este hacía, Milt Lane tenía ese gesto.
Ese,
se tocaba así como la nariz, el árbitro, y se tocaba así como la nariz, era un figura, qué pena.
Pero que quiero que sepa, Jaime, que yo creo que incluso a veces te quedas corto. Es que el otro día, la última velada que hemos visto, que tú decías, ya, ¿para qué espera ya este hombre? Pero
sí, que le llamaste carnicero.
Sí, Diego Pacheco.
El de Pacheco, exacto.
Que no tiene piernas, que no tiene nada.
Es que la ha derribado tres veces. Claro, y el tipo les levantaba y le hacía... Bueno, más que lo que yo creo que jamás nadie en la historia del boxeo podía haber... Con el árbitro es inglés, Steve Gray, que ese sí que tiene sombras, como digo yo, ¿no? Las 50 sombras de Gray, no la de este tío, que tirar la toalla desde la esquina y coger la toalla y tirarla a él y decir que y decidir el que siga.
Sí, es verdad.
Eso yo creo que los clásicos, eso, esto lo dices a Manolo Alcántara o a Vadillo, y dice, oye, ya sabes que va a haber un árbitro en el 2022 que tiran la toalla, coge la toalla
y la devuelve.
Y dice, venga, joder, estáis, decís unas chorradas y tal, estáis vosotros.
Bueno, ya que nos hemos metido en esa velada, vamos a hablar de Samuel Carmona. Muchísimo mérito, extraordinario. Con una mano solo. ¿Cómo se puede boxear de esta forma ante un tipo tan peligroso como el Rey Martín?
Ni Jaime ni Emilio cuando estaban haciendo la transmisión. A mí lo que me estaba... Y yo decía, coño, qué raro que no cruza la derecha nunca. Se ha hecho una serie estupenda, el jab, la izquierda. Y no, claro, luego te enteras que es que estaba lesionado. Pero fíjate, es que yo creo que si no está lesionado, se gana la pelea.
No, es que estuvo... Vamos, yo he tenido la oportunidad de hablar con Carlos Formento, con su entrenador, que es un... magnífico entrenador, cómo tenían ellos, que estaban convencidos y tal. Lo que pasa que, claro, con lo que no contaban era con... Es que tiene fractura, ¿eh?
Sí, que hay que operar igual, ¿no?
Incluso, una fractura de 2 meses y medio, va a tener que estar parado. Pero es que le deja al Rey Martínez, que es un tipo... Que es verdad que ellos, me decía Carlos Formento, nosotros lo habíamos visto que es que tiene un ataque frontal y que tira luego con mucha violencia. Claro, tiene, fíjate, el peso mosca de 18 triunfos, 14 por nocao.
Claro.
Entonces tira con mucha fuerza, pero no sabe caminar. O sea, ¿sabes? Va muy como muy frontal. Entonces, sí. Samuel, si se mueve bien, como hizo para los lados y tal, y le contragolpea, y efectivamente, oye, la primera parte que hasta me sorprendió que el compañero estadounidense de ahí de Azón...
Le daba a Samuel.
Le daba delante, ganándole bien. Sí, o sea, sí, ganando sí, bien Samuel. Sí. O sea, que es una cosa, ¿verdad, director? Que ya tenemos como dos cartulinas. La cartulina nuestra, que es la que creemos, y luego la de los jueces.
Sí, luego una cosa que yo creo, ahora que ha pasado el tiempo... Yo veía en cada vez que terminaba un asalto y veía al rincón la cara de felicidad que tenía Samuel y la gente del esto. Yo creo que para no transmitir al otro rincón y a la otra gente que tenía la mano mal, estaban así, porque tú veías y que decías,
me lo ha dicho, asalto, ¿eh?
Estaba
dicho.
Como una gran sonrisa, alegría y tal. Decía, joder, nadie podía pensar que tenía la mano mal, ¿no?
Es que si se entera el otro que tiene la mano mal, lo mismo, claro, va ya de una manera descarnada y tal. Entonces...
Pero es que los últimos 6 asaltos ni la utilizó, ¿eh?
Claro,
en alguna ocasión muy puntual para la, que soltó, parezca, la soltó un poquito.
Claro, que es como de grupo para que parezca.
Pero
¿sabes?
El resto era todo con
la
izquierda.
Y sin embargo, en los 2 primeros asaltos, hasta que se lastima, claro,
sí,
le tira
un par de voleas de estas.
Que si lo coge, sí, lo pone. No, sí. Muy
bueno,
bien.
Ya, baja, ¿no? Los 2 asaltos. Lo
muy bien, Samuel Carmona. Claro, ir a pelear ahí a Estados Unidos contra un campeón del mundo como el Rey Martínez, mexicano, con poco tiempo de preparación. Yo creo que me recuerda en lo que. Es una derrota a la de Castillejo con Vázquez, que es una derrota, pero tú te das cuenta que estás a nivel mundial.
Claro, como se decía, que se ha colocado.
Eso, exacto. Eso. Claro. Has pasado ese mal trago de decir, oye, he perdido, porque joder, porque ellos me lo han dicho, iban a ganar. Y que eso es otra cosa, joder, bonita, que ahora hablaremos de Sándor. Chico, qué gusto da la confianza que tienen nuestros boxeadores.
Es verdad.
Yo no digo que vayan... No sé, que tampoco seas en plan un poco ahí acojonadete, pero que digas, joder, no.
Sí, no, pero la convicción esa es muy importante.
Una cosa, no, le voy a ganar a este.
Sí, sí. ¿Os pareció que el Gallo Estrada ganó al Chocolatito?
Bueno, a mí me pareció la mejor de la trilogía, la pelea.
Pero yo no me decantaría por ninguno de los dos, ¿eh?
Un juez dio empate, a mí me
pareció... Sí, nulo.
Sí,
yo no me decantaría.
Y a mí me salía combate nulo, sí. Empate. Quizás... El podría admitir un puntito favorable al gallo. Sí, porque está un poco más rapidito, pero claro, es que yo creo que también Román González, que está bien, yo creo que dices, ya no puede ser más. O sea, ya por mí le pondría el punto, le decía, bueno, y una cuarta pelea, y eres por ahí, joder, pero ¿qué os gusta? Que se mate la gente y tal, o sea, ya está todo visto. Sin embargo, que Gallo Estrada
ha dicho que
quiere pelear con Naoya y Inoue. En subir del Super Mosca al peso gallo, que eso ya son palabras mayores, pero también me gusta.
Sí, sí, es verdad.
Eso es lo que quiere ver uno. Hoy por mañana, ¿no? En la mañana es que tenemos lo que no está. Antes de centrarnos en lo de Sándor, también pelea nuestro amigo Avanesian con Terrance Crawford.
Es verdad.
Esa no la vemos, esa sí que no la vemos.
Y Maravilla también pelea el domingo, ¿no?
Sí, Maravilla también
que tampoco
pelea.
Tampoco veremos esa pelea.
Esa no, la de Crawford con Avanesian no la
veremos. Oye, ¿con quién pelea Maravilla?
Maravilla pelea con Noah Keith. 6 victorias, 6 derrotas y 2 nulos. Bueno, combate a 8 asaltos, pues para yo creo que era para enseñarse un poquito por ahí.
No, y para mantener un poco, tener una victoria.
Sí,
y
como si fuera una pelea de gimnasio.
Sí, pero para que los organismos lo tengan controlado así,
para enseñarse por allí, exacto.
Sí. Eso es, para que esté activo.
Del Tyson Fury y Derek Chisora vamos a decir poco, porque fue tan superior que tampoco.
Una superioridad total y absoluta y otra pelea de Tyson Fury, Derek Chisora. Mi pregunta es ¿por qué?
¿Por qué?
Sí.
Bueno, pues por meterse, creo que son 25 kilos los que se ha metido en el bolsillo.
Sí, pero joder, dice una trilogía, estamos hablando de la trilogía, es que es un insulto a las trilogías.
Es un desempate, básicamente.
Claro,
¿no? Claro,
es un insulto a las trilogías del boxeo.
Cuando
eso,
llevas 2-0 ya...
2-0 y un gran noqueado, sí, claro. Y que hay una superioridad tan abismal...
Tyson Fury está como un cencerro, ¿eh?
Como sí.
Ese diálogo que se soltó, un monólogo que había que quitarle.
Le miraba el ucraniano como diciendo...
Sí, pero ¿qué me estás contando? Decía, Usyk, pero no entiendo nada. Pero bueno, no estaba simpático, ¿no?
Sí, está contento. Cuando está contento es divertido.
Ya, Tyson Fury está majara total.
Y no, vi el campeonato de España entre Samuel Molina y John Fernández.
Tampoco
no lo
he podido ver. He visto un poco unas imágenes.
Samuel Molina...
Escucha, combatazo.
Eso dicen, sí.
Al parecer...
John Fer perdió.
Sí, ganó Samuel Molina, sí.
En la primera parte de la pelea la dominó John Fer, pero luego Samuel Molina en la segunda parte, claro, estaba, también peleaba en Málaga y tuvo un poco ahí... Bueno, ahí se está especulando con una posible revancha, porque creo que fue un combatazo como no podía ser de otra manera, porque son dos chicos jóvenes, fuertes, bien preparados y que dieron un gran combate.
Pues vamos a lo estelar, que es mañana, madrugada del sábado al domingo, a partir de las 3 de la mañana, ¿no?
Exacto, a las 3 de la mañana comienza la velada en el Madison Square Garden.
En el mítico Madison Square Garden de Nueva York. Bueno, el mítico para el director es el anterior. Este es el semimítico, ¿no, director?
Sí, está muy bien, semimítico.
Pues allí
va a ser. Lo que pasa es que ya ha estado Joe Frazier y Cassius Clay.
Claro, entonces, ya con eso,
ya es bastante. Entonces, la eliminatoria mundial de superligero entre Sándor Martín y Teófimo López. Teófimo 17-1-0, 13 caos. Ya les hemos visto cara a cara, no sé si era en el Empire State. Diciéndole Sándor, diciéndole...
Está nervioso.
Y
en la rueda de prensa le decía, mientras tú estabas haciéndote fotos y haciendo promociones y tal, yo estaba entrenando porque he venido aquí a jugar. Una cosa, por eso decía que me encanta, joder, la confianza que tienen, cómo han aceptado inmediatamente, porque hay que recordar que esta pelea no era para Sándor.
Exacto.
Era para Sniper Pedraza, pero no sé si por COVID o que se lesionó, no sé. El caso que le han dicho, oye... con Teófimo, que lo hemos dicho así muy rápido, que es el hombre que mató a Liberty Balance, que es el que ganó a Vasyl Lomachenko, y se proclamó campeón unificado del peso ligero. Ahora está en el peso superligero, que es el peso natural en el que está Sándor toda la vida, y bueno, vamos a confiar. 3 de la mañana, en Gol Mundial, lo vemos.
En Gol Mundial, donde se ve el 57 de Movistar,
tenga que contratarlo son 20 euscos.
20 euscos,
o sea, 20 euracos que hay que poner y tal para ver la pelea y luego ya tener derecho a ver todo lo que queda del mundial. Pero vamos, yo supongo que los que tenéis contratado Gol Mundial en Movistar y tal lo podréis ver. Porque la gente que tiene Gol Mundial, lo que no sé si es en la app de. Bueno, en fin, no me quiero meter
yo
en el lío.
Yo imagino que será en Gol Mundial y cuando pones Gol Mundial, pues se saldrá en Gol Mundial.
Lo que podéis hacer mañana, cuando sean las 3 de la. O sea, no, a las 2 y media, si tenéis problemas, lo venís el director y tú a la ciudad de la imagen.
Y ahí vamos, Fenómeno, pues no estaremos mal, oye.
No estaremos mal. Ir al Madison.
No, en la ciudad de la imagen ya estuviste, ¿no? Ahí
está cerca. Pero ya cogemos un avión y nos vamos al Madison.
Perfecto. Pero director,
yo
creo que...
Eso lo decía yo, eso, en broma, mi amigo Enrique Cerezo un día que me dijo, vamos a ver tal partido, jugaba el Atleti en Londres, y le dije, no, pero si trae bajo gente ir a Londres, porque para llegar al Wanda, con los líos que hay,
llegas
antes al este, pero sí. Bueno, es una buena velada, hay que verla mañana.
Sí, sobre todo porque yo creo que la victoria entre Mikey García nos enseñó un Sándor muy analítico, muy estudioso, que tiene perfectamente controlados los combates, los rivales. Es un combate que hay que ver con paciencia, porque hay que ir saboreándolo poco a poco, hay que ir masticándolo, pero yo tengo mucha confianza en que este chico pueda hacer algo importante.
Yo también,
yo también,
con Teófimo, que es explosivo.
Es un bestia,
un tipo muy rápido, muy fuerte. Vamos a ver cómo está también en el superligero, porque él ha sido siempre un peso ligero natural, está fuerte, pelea en el patio de su casa, porque él, a pesar de ser origen hondureño, vive ahí en Brooklyn y claro, en Nueva York, van ahí los boricuas, porque pelea uno de los grandes prospectos, que es Sander Zayas, muy buen boxeador, pero lo que más me gusta es que no le está viniendo grande a Sándor nada. O sea, en la rueda de prensa, en los cara a cara, le tira un poquito el mosquetero al Teófimo, le mira así como dice, este españolito que teóricamente tendría que venir aquí un poco como asustadete, y que para nada, están, y luego además Sándor, que anda bien de pico,
sí, y sobre todo director, él lo que ha dicho es que tiene que hacer el combate largo, que ya sabe que la fuerza que tiene este hombre sobre todo se desarrolla el primero, segundo, tercero, y a partir de ahí ya puede empezar él a demostrar lo que quiere, o sea que lo tiene muy bien estudiado,
es acertado, porque él va ganando el cuarto, el quinto, el sexto, va ganando en potencia y en precisión, y que va, no sé, va más esas cosas que tienen algunos boxeadores, ¿no? Que están mucho mejor cuando ya el combate va tomando las últimas líneas. A mí me parece que es una pelea extraordinaria y que este la merece, joder. Y luego me gustaría ver a Vanesian a ver qué pasa.
Ya, eso ya eso informaremos puntualmente, ahí a las 10 también hay velada en Dazón, que puede la gente que quiera empalmar, porque pelea Josh Warrington, buen amigo.
Hombre, el Warrington.
Nos ha dejado mal recuerdo.
Con el venado. Joder.
Sí.
¿Y ese qué pelea es? Por el
título mundial ahí en Leeds, ahí en la casa de veremos a ver cómo le va. O sea,
el título que le quitó a Kiko.
Claro.
¿verdad? Jaime, que hablábamos el otro día tú y yo, que si por una circunstancia ganar a Terence Crawford, este chico es una estrella mundial increíble. No,
bueno, sería una la sorpresa más grande de los últimos muchos años.
Habría que irse a la de Tyson Buster Dallas. Es que hay que recordar que Terence Crawford fue campeón mundial super ligero unificado y es el campeón mundial del peso welter, invicto, pelea. Yo creo que lo van a noquear Terence Crawford, pero.
Pero el último lo ha ganado también por KO, a Avanesian, ¿eh?
Sí, no, Avanesian lleva los últimos 6 combates ganados todos por KO.
Fíjate tú.
O sea, Avanesian llega en su mejor momento, pero creo.
No, como dices tú, es un dolor de muelas.
¿Eh? No, es un dolor de muelas. Solamente, fíjate, termina con el superclase. Ese es el que yo creo, el único, él y Spence. O sea, los dos únicos en el welter que ahora mismo le pueden ganar dentro de un orden con facilidad a David Avanesian.
Claro, es que además Terence Crawford, ¿qué tiene que ganar en este combate? Absolutamente nada. Le vas a ganar, si le ganas a Avanesian, dice, un entrenamiento más que te has pegado. Y cuidado que es un rival peligroso.
No, de todo lo que tiene un pelo.
Y si gana Avanesian, la bolsa de su próximo combate la hace ya rico para toda su vida.
No, por supuesto, aquí ya se llevará una buena tela, ha abandonado el título de Europa, evidentemente, para hacer esto. Pero fíjate que Crawford, estoy hablando de memoria, pero creo que no me equivoco, ¿eh? De los últimos 10 combates por el título mundial, ha ganado obviamente los 10 y 9 por nocaut.
Fíjate.
Es que es muy mal cliente, ¿eh?
Hombre. Sí. Y a ver si después de esto empieza a pensar en
y dicen que ya una vez que tal, que esa es la... Chico, pues el otro día igual que decía lo de Tyson Fury, que estaban hablando ahí de, bueno, a ver si pelea con... Vamos a ver, que la pelea tiene que ser Tyson Fury con Usyk.
Claro.
Pues chicos,
la unificación de los títulos ya está.
La unificación de las coronas y en el welter, pues... Errol Spence Jr. contra Terence Crawford. Y luego ya una vez que ya han logrado eso, pues oye
que anden luego haciendo lo que quieran.
Que deja uno el título, que no sé qué, para que ahí se mueva, que haya tal. Vale, pero joder, macho, qué pesadez.
Pues sí.
Sí, señor.
Bueno, pues le mandamos todas las buenas vibraciones y todas las
mejor
suerte al bueno de Sandor Martín y seguramente la semana que viene hablaremos con él y a ver si nos cuenta una nueva victoria después de la súper sorprendente y gratificante contra Mikey García. Esta segunda sería contra
el Garden, solamente pensarlo. Ya me estoy poniendo de los nervios.
Pues sí. Está bien salir un poquito del fútbol para el boxeo, ¿eh?
Hombre, nos da un aire.
Cuando he visto la primera página del Marca, director, aunque sea un poquito abajo, Sandor Martín, digo, oye, qué alegría.
Claro que sí. Director, que lo disfrute mucho. Gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Adiós. Abrazo.
Hasta la semana que viene, Jaime. Gracias.
Un abrazo.
Antes de irnos, Andrea.
Muy buenas noches, partidazo de COPE. Ya tenemos la primera semifinal del Mundial. Croacia-Argentina. Croacia que ha dado la sorpresa eliminando a Brasil. Uno de estos dos países va a estar en la final del próximo día 18. Pero aún nos queda un día de cuartos de final con dos partidos que prometen ser apasionantes y que van a configurar la otra semifinal. Marruecos-Portugal mañana a las 4 e Inglaterra-Francia a las 8. ¿Cómo suenan estos partidos? Estoy segura de que tienes alguna selección favorita y por eso te animo a que juegues lo que resta de Mundial con el combi partido de Betfair para añadirle más emoción a cada partido, porque si apuestas con el combi partido puedes combinar hasta 25 variables en la apuesta de un mismo partido y siempre obteniendo mejores cuotas. Vamos a entrar en Betfair.es en el combi partido y vamos a apostar, nos duele un poquito, por el que sería nuestro partido. Marruecos-Portugal, victoria de Portugal en los 90 minutos, gol en cualquier momento de Leao, que está haciendo una de las sensaciones del Mundial y que se muestra menos de 2,5 tarjetas. Estas tres variables combinadas, apuestas 10 euros y puedes llevarte 132. Y además apostamos en el Inglaterra-Francia. Qué difícil apostar aquí, ¿eh? Pero voy a elegir victoria de Francia sin prórroga, que marca el primer gol Mbappé y que marcan las dos selecciones. 10 euros pueden darte unas ganancias de 242. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pues después de los consejos de Andrea y del Campo del Gas, nos vamos. Mañana volvemos, como siempre, en tiempo de juego, ya saben, ¿eh? Quedan los segundos partidos, o el tercero y el cuarto, mejor dicho, de los cuartos de final del Campeonato del Mundo de la Segunda División y un montón de cosas más. Así que aquí estaremos. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.